Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592-253337.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1, episodio de esta tercera temporada. Estoy muy contento el día de hoy de recibir a un gran invitado. Y antes de seguir con su introducción y platicarles un poquito de quién es, no olviden de suscribirse en cualquiera de sus plataformas de audio favorita, calificarnos con 5 estrellitas y seguirnos en nuestras redes sociales en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número, en Instagram y @colectivo40+1 en TikTok. Ahí pueden encontrar toda la información de este episodio con clips exclusivos. El día de hoy estoy con un súper invitado. Él trabaja en, si mal no recuerdo, ya vino una colega, él trabaja y es referido por Denise Cazú, y decía que vendían experiencias, si mal no recuerdo, que no son juguetes, son como experiencias.
Correcto, algo así, ahorita te platico.
Ahorita me platicas a más a profundidad, pero le quiero dar la bienvenida a Ángel Hidalgo. Bienvenido a Colectivo 40+1, ¿cómo estás?
Muy bien, Jerry, muchas gracias. Es un placer y un honor ser parte de este espacio. Primero, felicidades por estar arrancando la tercera temporada. Y felicidades también por el impacto que logras justo, el seguir construyendo este proyecto. Me fascina y pues muchas felicidades y un placer estar aquí contigo.
Muchísimas gracias. Al contrario, el placer es mío y de toda la audiencia de tenerte aquí escuchando tu historia. Ahora sí, antes de empezar y que nos cuentes un poquito más de ti. Tú eres Ángel Hidalgo, trabajas en una empresa. Ahora sí, dime, ¿no es de experiencias? Explícame más esa parte.
Claro que sí. Bueno, pues yo soy Ángel Hidalgo, trabajo en Mattel desde hace 4 años y medio. Obviamente, Mattel es muy conocida por la parte de la categoría de juguetes, donde obviamente pues llevamos mucho tiempo desarrollándonos marcas como Barbie, Hot Wheels, Masters of the Universe, Polly Pocket, etcétera. Y si bien yo empecé en Mattel para trabajar en marketing, específicamente en estas marcas, en estas categorías de juguetes, el último año y medio me he desempeñado como director de Consumer Products o director de licencias para Latinoamérica. Esto, Jerry, prácticamente es todo lo que no son juguetes, en donde también están nuestras marcas presentes, ejemplo, ropa, calzado, productos de higiene y belleza, etcétera. Todas esas alianzas que tenemos con otros líderes en otras categorías, otras industrias, yo y mi equipo somos quien las gestionamos para toda Latinoamérica.
¿No apruebas quién sí y quién no?
Pues es todo el ciclo, no solamente aprobar, es desde tocar puertas o muchas veces también nos tocan a nosotros la puerta y de ahí establecer una relación que sea obviamente ganar-ganar. Y de ahí establecemos ya estas colaboraciones en infinidad de categorías.
Qué interesante además, ¿no? Saber qué puede ir con la marca de ustedes, adicionalmente con la marca con la que generarían la alianza y quién puede estar, quién va de acuerdo con los lineamientos de marca y quién no. Porque correcto, sé que a lo mejor ahí han de haber dicho, no sé, cierto producto o cierto algo que le dicen, eso no concuerda. Pero
claro que sí, no, te encuentras de todo, pero obviamente al final como persona detrás de una marca, pues tienes que saber cuáles son esos valores de tu marca y por lo tanto, cuando estás estableciendo colaboraciones, cuáles son esas marcas con las que hace sentido, ¿no? Esas marcas que obviamente va a ser una relación de nuevo ganar-ganar, cuáles sí construyen y, hacia tus valores, cuáles obviamente comparten también. Entonces, sí, eso es súper importante, es parte de, también detrás de estar detrás de una marca.
Oye, vamos a entrar a la vida de Ángel, y me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué querías ser de grande cuando eras niño? Ahorita que estamos hablando de los juguetes, ahorita que estamos hablando de las experiencias, ¿qué querías ser de grande cuando eras niño?
Yo creo que no tenía claro, como muchos otros niños que quieren ser una profesión en específico, como doctor o piloto, etcétera, yo no lo tenía tan marcado. Lo que sí sabía es que a mí me encantaba mucho toda esta parte de dibujar o toda esta parte también del concepto visual, ¿no? Entonces, de entrada, cuando yo era muy joven, me la pasaba dibujando y de ahí me gustaba muchísimo todo lo que tuviera que ver con el tema de creatividad, ¿no? Yo creo que si no hubiera estudiado marketing, que fue lo que estudié, hubiera estudiado algo relacionado a fotografía o algo relacionado con arte, ¿no? Entonces, eso fue algo que siempre desde muy pequeño me acompañó, esta parte y este gusto por la creatividad, ¿no? Por echar a volar tu imaginación.
Y sigues ahorita volando la imaginación un poco, creo yo.
Claro que sí, no, pues la verdad, incluso el estar trabajando hoy en una compañía de juguetes también tiene mucho que ver con eso, esta parte de seguir en contacto con tu niño interior que no es tan interior, ¿no? Y
Sí.
seguirle dándole gusto aún en estas etapas adulto. La verdad es que estar trabajando en una categoría como juguetes o en marcas que tienen que ver con juguetes, la verdad fue un tema de realización personal que tenía ya ganas desde hace tiempo.
Oye, ¿te consideras una persona curiosa además de creativa?
Yo creo que sí, al final siempre he sido una persona como abierta, una persona también que no me quedó, no, no, una persona que no se queda quieta, ¿no? Entonces, por ende va el tema de curiosidad. Creo que al final en este tema y más en la época que vivimos hoy, esta parte de ser curioso y no dejar ese aspecto morir es básico, ¿no? Básico para seguir creciendo, básico para buscar esa realización. En lo personal, ser curioso me ha ayudado también a tener las mejores experiencias, tanto profesionales como personales. Entonces, sí, la verdad sí me considero alguien muy curioso.
Si es que siempre la curiosidad mata al gato o no mata al gato.
Yo pienso que no, la curiosidad es una aliada, bien llevada es una aliada de vida.
Justo cuando hablamos previamente para ver cómo organizamos el episodio que quisieras contarle a la audiencia, tomabas mucho la palabra decisiones y había muchas veces que la marcabas, ¿no? Y me mencionaste, me gustaría hablar de la toma de decisiones. Porque has
Claro.
tomado decisiones muy importantes en tu vida. Ahorita vamos a
Sí.
platicar más a profundidad de eso, pero me gustaría que dieras como esta entrada a este tema de conversación para conocer en qué te basas o en qué te basabas o en qué te has basado para tomar decisiones que son trascendentales en tu vida.
Mira, yo creo que me gustaría abrir esta parte de las decisiones partiendo de que si bien hay muchas cosas en tema de circunstancias que no van a estar en nuestro control, el tema de cómo decidir reaccionar ante las situaciones o ante las circunstancias, eso sí está 100% en el control de cada persona. Entonces, para mí, el tema de el tipo de vida que terminas teniendo, que cada uno termina construyendo, probablemente va a ser con base, sí, en las circunstancias, pero sobre todo va a estar marcado por las decisiones que vas tomando, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros y nosotras tiene esa responsabilidad de ser consciente de que todos tenemos esa capacidad de tomar esas decisiones que te van marcando. A veces vas a tomar decisiones y las cosas van a resultar muy bien. A veces vas a tomar decisiones que te van a llevar a, pues no errores, más bien aprendizajes de vida, pero al final es eso, ir tomando ese tipo de decisiones hacia lo que tú estás buscando, hacia lo que te acerca más a tu yo, ¿no? A tu persona auténtica. En mi caso, la verdad es que esta parte de ser responsable por la toma de mis decisiones me ha ayudado en muchos aspectos, pero sobre todo en la parte laboral, a tener una carrera por la cual me siento muy satisfecho. Una carrera que, si bien no ha sido tan lineal o tan convencional como me formaron para que fuera, al final es una carrera que, pues, volteo en retrospectiva y me fascina todo lo que he vivido, ¿no? No siempre ha sido fácil. Es más, muchas veces ha estado llena de retos y sigue estando llena de retos, pero al mismo tiempo esa satisfacción de que han sido mis decisiones las que me han llevado acá y no ha sido solamente un tema de dejarme llevar, eso la verdad no me lo quita nadie.
Y ahorita tocabas un punto muy importante, porque vamos a empezar por las primeras decisiones que tomaste en tu vida, ¿no? En
Sí.
tu juventud, más bien dicho,
En juventud.
creo
Sí.
yo. Empezaste a trabajar y tomaste la decisión de trabajar a partir de los 16 años en un restaurante, en una cadena de restaurantes de hamburguesas.
Correcto.
Viendo en retrospectiva, ¿crees que fue una decisión correcta? Y te voy a decir por qué.
Ajá.
Porque, bueno, dado mis circunstancias, tú me vas a decir la tuya porque es tu vida, ¿no? Más que nada. Pero te adelantaste a tu tiempo en cierto sentido. O sea, no viviste la juventud al 100%, ¿no? O no al 100%, simplemente como que te aumentaste una responsabilidad que a lo mejor en ese momento no la necesitabas tomar.
Correcto.
¿Crees que fue una decisión correcta? Bueno.
Yo creo que esa fue ha sido una de las decisiones en esa temprana edad que en retrospectiva ha sido de las más correctas que he tomado en mi vida y que en retrospectiva igual tampoco lo cambiaría, ¿no? Y te cuento por qué y les cuento por qué. En aquel entonces era un tema donde yo estaba por comenzar el último año de prepa. No necesariamente tenía necesidad de trabajar de nuevo, yo tenía más bien la curiosidad de lo que era trabajar y ahí decidí junto con mi mejor amiga meterme a trabajar esta cadena de hamburguesas, pero el plan original era por un verano, ¿no? 2 meses y de nuevo todo por este tema de curiosidad y de ahí se convirtió en una gran experiencia, no solamente por haber sido mi primera experiencia con el mundo laboral, pero también se convirtió en una experiencia personal súper gratificante y súper enriquecedora. Lo que más aprecio de esa experiencia es que me ayudó a salir de la burbuja en la que yo estaba metido, en donde me había formado, en el único círculo que conocía, y me mostró otra parte del mundo real, en donde interactúas con otro tipo de historias, otro tipo de historias de vida, otro tipo de contextos, etcétera. Y esa parte para mí fue al mismo tiempo impresionante, pero al mismo tiempo me abrió los ojos y me ayudó a tener los pies en la tierra desde muy temprano. Esta parte de reconocer que para bien o para mal tuve oportunidades o también tuve la fortuna de tener ciertos privilegios, pero no tomarlos tampoco por hechos, ¿no? O sea, o también valorarlos, pero esta parte, esta primera decisión me ayudó muchísimo a salir justo de esta burbuja. Y ya llevándolo a la parte profesional, te digo que yo por curioso me quedé ahí clavado, me gustó la experiencia y prácticamente toda mi carrera universitaria yo la viví combinándolo con el trabajo, ¿no? A diferencia de lo que sucede normalmente, que te metes a trabajos de medio tiempo ya hacia los últimos semestres. En mi caso, yo pisé la universidad y ya estaba trabajando tiempos completos, etcétera. En ese entonces, pues también me dio armas o un punto de vista distinto o más amplio, digamos, sobre lo que estaba aprendiendo en la carrera, yo ya lo podía llevar un poco a la práctica. Entonces, digamos que eso también me despertó muchas cosas muchísimo antes que, por ejemplo, con las personas con las que estaba compartiendo también, pues, la experiencia de la carrera universitaria, ¿vale? Entonces, sí, obviamente trajo sus costos, trajo sus, podemos llamarle sacrificios. Yo no podía tener el mismo tipo de vida social que tenían mis compañeros que solo estudiaban, pero al mismo tiempo, cuando se vino esa etapa de buscar otro tipo de oportunidades, a mí me dio más armas para obtener esos puestos de becario y demás en otro tipo de empresas mucho más rápido que otros, ¿no? Entonces también me despertó un hambre por seguirme desarrollando rápido desde muy temprano. Entonces yo la verdad sí le recomiendo, ahora me toca recomendarles a mis amigos y amigas, papás y mamás, que si pueden, sus hijos, mismo si no tienen la necesidad de trabajar, que sí empiecen a adquirir ese tipo de experiencias lo más temprano posible. Y no es para ya meterse de lleno en una empresa, es justo te despierta otro tipo de perspectiva.
Sí, es más en el sentido de que es un buen contacto con la realidad Si tú vives en un
100%.
lugar privilegiado, encontrarte con otras historias, que fue en tu caso, como lo compartes con nosotros, que fue una gran experiencia conocer otras realidades a las que tú no estabas acostumbrado en tu entorno social en el que vivías, y que eso te dio como
100%.
más apertura en otros temas, incluye yo creo que la diversidad sexual y conocer la diversidad sexual también es.
Correcto, correcto. O sea, la verdad es que me amplió mi mundo en muchos aspectos. Y otro de los temas básicos de esa primera experiencia es que, ahí te va, fue que descubrí que cuando te gusta lo que estás haciendo en el trabajo, o sea, al final eso también te hace, por supuesto, la vida mucho más fácil. Obviamente, ese primer empleo donde trabajabas muchas horas detrás de hacer hamburguesas o de limpiar pisos, etcétera. Y obviamente con una paga, como se imaginarán muchos, muy baja. Pero justo cuando tú estás disfrutando de la experiencia, disfrutando de eso, también te ayuda muchísimo a que el trabajo cobre otro significado, ¿no? No quiere decir que no haya sido pesado, no quiere decir que no haya habido en algunos momentos estrés, etcétera. Pero justo esta parte de dedicarte a algo que te apasione sí te hace también una diferencia.
Sí, totalmente. O sea, estás amando el proceso, no amar el trabajo como tal.
Correcto.
Eso cambia muchísimo la sintonía. También me comentaste que dentro de tu carrera, pues obviamente este trabajo te ayudó a que se te abrieran otras puertas. Tú estabas en otro nivel. Y dentro de la
Sí.
carrera profesional, tú ibas en dos Juegos Olímpicos con medallas de oro, la verdad, ¿no? Ahora que estamos hablando de los Juegos Olímpicos,
Sí.
ese año es de los Juegos Olímpicos, ibas muy adelantado y eso tenías un asset, como que ibas más adelantado. Y eso era un
Sí.
asset a tu favor. Pero me dijiste que buscabas también trabajar con marcas que fuesen relevantes. Y has trabajado
Correcto.
con marcas que son relevantes actualmente. ¿Qué es lo que más te llama la atención trabajar con esas empresas y por qué?
Al final, bueno, mi primer contacto fue con esta cadena de hamburguesas, es una marca global líder de alto impacto.
Muy
Y
rica.
él,
Hoy comienzo.
hasta la fecha sigo siendo adicto. Pero más allá de eso, Jerry, o sea, al final, a mí lo que me permitió fue vivir en carne propia lo que estaba, obviamente, con lo que me estaba formando, que es en el tema de mercadotecnia y el poder que tienen estas marcas, justo estas grandes marcas de impactar de alguna manera en la vida de las personas, ¿no? Y para bien o para mal, en mi generación todavía te formaban con este perfil del mercadólogo que debe de ser, el mercadólogo tiene que buscar formarse en estas marcas grandes de compañías grandes, líderes de alto impacto. Y ojo, hoy no digo que esa sea la realidad y no digo que eso, o sea, tenga que ser, ¿no? De nuevo, hay que ser curioso en esta vida. Pero a mí sí me pegó muchísimo y la verdad tuve esta inception desde muy temprano que un mercadólogo exitoso tenía que trabajar detrás de estas marcas muy grandes, muy visibles, líderes de compañías y demás. Para bien o para mal, Jerry, eso marcó el tipo de empresas a las que yo aspiré y busqué trabajar, ¿no? Y viéndolo en retrospectiva, pues sí también ha marcado una trayectoria. Ojo, en esta parte de ser curioso, en esta parte de inventarte y reinventarte las veces que sea necesario, para nada creo que eso sea el único camino. Ha sido el camino que a mí me gustó desde pequeño y que hasta la fecha me ha traído muchas satisfacciones.
Pero fíjate que ahorita decías de que en mi generación, porque yo estudié tu misma carrera y me retoma a mi universidad, y era lo mismo en cierta forma. Yo no sé las generaciones después de la mía si fue igual o no, pero mi generación fue como ese híbrido de creatividad y desarrollo y tra
Sí.
o trabajar en esas empresas de impacto masivo, ¿no? Procter,
Correcto.
Nestlé, Unilever, que era como todo, era como la joya, la corona, que si llegaste ahí, ya estabas
Sí.
del otro lado completamente diferente, o sea, estabas en otro lado, ¿no?
Correcto.
Y
Sí, sí,
era
sí,
una
sí.
cosa que sí es muy cierto, o sea, como que el deber ser de las cosas y el tienes que ser esto, tienes que ser el otro, como que no habría esa apertura a la curiosidad, a la creatividad en ese sentido. Entonces ahí hay como un cortocircuito en tu vida en cierta parte.
Sí, 100%. O sea, al final sí me casé con esa idea. Ojo, no me casé con la idea de que solamente tienes que entrar a una empresa y quedarte y casarte con la empresa. No, la verdad es que no. Pero sí todavía compré esa idea y al final a mí me funcionó justo de este tema de ejercer marketing detrás de este tipo de empresas globales de alto impacto, etcétera. Si estuviera saliendo hoy de la carrera, estoy seguro que el mindset es otro. El mindset es más hacia un tema de apostarle a emprender, hacia un tema de apostarle a otro tipo de empresas, startups, etcétera. Creo que ya está evolucionando justo hacia este abanico de posibilidades, ¿no?
Eso sí, y justo las posibilidades en en estas empresas de alto impacto y en tu historial profesional, pues viene la parte de la diversidad y me gustaría hablar este tema y preguntarte cuál es el impacto que tiene la diversidad en un contexto empresarial, porque has estado en diferentes empresas, ¿no? Empresas globales completamente. Entonces, ¿qué lugar tiene la diversidad?
Yo creo que voy a hablar primero de cómo lo estoy viendo las cosas hoy, pero también quiero complementar cómo me tocó vivirlas al principio de mi carrera. Yo creo que al día de hoy, Jerry, cada vez más empresas, y no solo las empresas globales, no solo las empresas líderes en su ramo, cada vez más empresas de todo tipo y tamaño, se da cuenta de el gran valor que hay detrás de tener un equipo de trabajo diverso, ¿no? Y diversidad en toda la extensión de la palabra. Al final, vivimos en este mundo también diverso, y en la medida en que las empresas abrazan esta parte de equipos de múltiples contextos, etcétera, al final se están dando cuenta de cómo les ayuda a ser más relevantes hacia lo que están ofreciendo allá afuera, cómo les ayuda a adaptarse mejor a los cambios, cómo les ayuda a salir de sesgos, etcétera. Entonces, yo creo que hoy en día, afortunadamente, cada vez más permea este valor que tiene la diversidad en las empresas. Y esto permea a todos los niveles, ¿no? Desde los altos directivos y claramente hacia todos los niveles, niveles medios y niveles de entrada. Yo creo que hoy gran parte también de que alguien saliendo de la carrera está buscando su primera o sus primeras experiencias laborales, parte del filtro que usan o que deben usar es este tema de qué tanto esta empresa a la que estoy aplicando abraza la diversidad o no, ¿no? Creo que hoy ya estamos, si bien todavía hay mucho por hacer, creo que hoy ya estamos más hacia allá, ¿no? Hacia este tema de las grandes empresas dándose cuenta, las empresas dándose cuenta del valor que trae el tema de abrazar la diversidad de manera interna y hacia afuera. Habiendo dicho eso, justo cuando yo salí de la carrera, todavía estaba en otra etapa todo este tema de diversidad. Yo tuve la fortuna de que la empresa en la que me desarrollé saliendo de la carrera, que fue L'Oréal, por el giro, por el tipo de cultura, por ser tal vez europea, etcétera, comparado con otras empresas también globales, también líderes, pues la verdad es que esta parte de diversidad era tema común, ¿no? Parte del día a día, parte de lo que era parte de la cultura de la empresa. Entonces, yo, afortunadamente, desde mis primeras experiencias laborales, tuve esa fortuna de desarrollarme en una empresa donde al final eso no, en ningún momento era usado en tu contra, en ningún momento era marcado como algo distinto. Ahora, de ahí, las siguientes experiencias que tuve, no todas abrazaban, o por lo menos eran vocales en abrazar la diversidad de la misma manera. Pero, ¿qué sucedió justo cuando yo iba hacia estas nuevas empresas? Como yo ya traía este mindset y estaba acostumbrado a este tipo de empresas, la verdad es que si bien eran empresas que no gritaban el tema de prodiversidad, pues yo igualmente me mostraba como quien era. ¿Me explico? O sea, aún fueran más conservadoras o no, yo me mostraba auténtico, yo me mostraba como soy, un hombre gay y demás. Y al final, esa parte me ayudó muchísimo también a ir marcando estas trayectorias en las diferentes empresas, ¿no? Entonces, como que al principio me ayudó a navegar muy bien, me dio muchas armas el estar en una empresa diversa como L'Oréal, y de ahí me ayudó a justamente navegar mejor estas siguientes empresas en las que me desempeñé, ¿no? Y también elegir mejor las empresas. Ahora, de ahí también evolucionó a un tema mucho más proactivo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si yo llegaba a la siguiente empresa y si bien había temas de no discriminación, etcétera, obviamente me preocupaba y me ocupaba de ser parte activa de la agenda de diversidad de las empresas, que es lo que he hecho hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si no había un comité de diversidad o un comité detrás de un grupo LGBT más y demás, yo me encargaba o buscaba también la forma de hacerlo suceder o de buscar a las personas que estaban por hacerlo suceder, ¿no? Entonces, en las últimas experiencias laborales ya no solamente ha sido de elegir empresas que tengan políticas de no discriminación, no, es elegir empresas que prioricen en su agenda la parte de diversidad y elegir empresas en donde toda, obviamente puedas contribuir de manera activa a ese tema de diversidad, ¿no? Y es por esa razón que tanto en Mattel actualmente como en la empresa anterior que fue Nestlé, yo he sido partícipe activo de justo estos grupos detrás de evolucionar la diversidad en las empresas.
Y es algo de lo que te sientes orgulloso en cierto sentido.
Por supuesto, o sea, al final, más que orgulloso, que sí, pero me siento también con una gran responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad de hacerle la vida más fácil a esas personas que vienen en otras etapas distintas a la tuya, ¿no? A mí me tocó vivir muchos retos, pero también tuve la fortuna de que otros recorrieron un camino antes que yo. Entonces, el hecho de yo participar en este tipo de grupos y seguir evolucionando junto con compañeras y compañeros, esta parte de las agendas de diversidad en las empresas, esta parte también de ser visible en estos esfuerzos, etcétera, y vocal, etcétera, también le permite y abre puertas a las personas que están detrás de ti, ¿no? Y obviamente les abre otro tipo de posibilidades. Entonces, sí, si bien es una cosa que me llena y me hace sentir orgulloso, más bien lo veo como una gran responsabilidad que tengo que seguir persiguiendo.
¿Cómo Mattel ha marcado tu vida y de qué manera ha impactado en tu parte personal? Porque ya después llevas, nos comentabas, 5 años ahí, has generado muchísimas cosas, no solo en la parte profesional, pero también en la parte personal. El contar historia, tu historia, o generar esa conexión dentro del grupo de afinidad dentro de Mattel, pues de alguna u otra forma tiene que impactar en tu aspecto personal.
Mira, yo creo que partiendo por el elemento esencial de poder ser tú al 100%, ¿no? En la empresa en donde estás, creo que obviamente hace toda la diferencia y me imagino ha sido tema recurrente de las conversaciones que has tenido acá, ¿no? O sea, realmente te hace toda la diferencia. Entonces, yo estoy muy agradecido con Mattel porque no solamente es un tema de aceptación o de nuevo de tener políticas, no discriminación y demás, siempre va, o sea, o la experiencia que me ha tocado a mí vivir es una compañía que va mucho más allá, ¿no? Entonces, Mattel a mí me ha permitido, obviamente, ser yo mismo en todos los aspectos. Es también un tema donde celebra toda esta parte de diversidad. Y también es un tema donde las personas o los colaboradores o las colaboradoras de Mattel no se quedan quietos y siempre al final están en un ambiente donde les permite evolucionar y seguir desarrollándose, ¿no? Siendo ellas o ellos mismos. Entonces, con esa parte, yo la verdad estoy súper agradecido con Mattel o con las empresas como Mattel que priorizan el tema de seguir desarrollando toda esta parte de diversidad, promoviendo y demás, ¿no? Porque una cosa es cumplir con algunos parámetros o ser vocal ciertos días del año y demás. Y otra cosa realmente es walk the talk y que la empresa te permite al 100% ser tú mismo, ¿no? Y que más bien eso ya te permite a ti enfocarte en los temas de negocio, en las oportunidades, etcétera. Entonces, creo que eso ha sido ha hecho toda la diferencia y ha marcado un gran impacto para mí, ¿no? Para mí otra cosa es, al final, Mattel nunca me ha limitado en esta parte de, pues, desarrollar esta parte de marca personal. Y una parte esencial de marca personal, pues, tiene que ver con mi pasión y mi deber de promover la diversidad, ¿no? Entonces, pues Mattel me ha ayudado a seguir desarrollando esa parte.
Qué padre que tengas como esta flexibilidad de desarrollar ambas partes, ¿no? O sea, creo que eso te da esa libertad un poquito, porque hay veces que no solamente quieres estar creando para alguien más, en este caso, una empresa, sino también para tu marca personal, que creo que eso también es importante. Porque eres una
Correcto.
persona muy influyente dentro de la comunidad, ahí como ustedes lo ven, ¿no?
No sé.
Cuando dije en la oficina que te iba a entrevistar, una persona me dijo porque preguntaba para esa temporada, ay, si conocen a alguien, avísenme. Me dijeron, híjole, a la persona, al cuate de Mattel, y yo, a Ángel Hidalgo, y me dijeron, sí, no manches, ya lo voy a entrevistar. Pues mira, ya está la
No.
lista y ya está aquí.
Te digo, se acomodaron las cosas. Yo también tenía muchas ganas de ser parte de este espacio. Y bueno, pues al final, de nuevo, para mí, a mí sí me llena muchísimo el tema de poder estar contribuyendo con los demás, mismo que no tengas un contacto directo o incluso no conozcas a las personas. El, alguna manera, poderles, no sé si la palabra sea inspirar, pero por lo menos mostrar esta parte de, pues, ser auténtico, ser tú y demás. Y eso no tiene que ser un obstáculo, al contrario, puede ser un propulsor de tu carrera. O sea, creo que a mí esa parte me encanta de este tema.
Oye, ¿de qué forma trabajas en ti? ¿O qué es lo que haces para trabajar en ti? Porque uno tiene que estar constantemente cultivándose, regar
Sí.
la planta.
Sí. Pues mira, yo creo que por un lado, y esto lo tengo claro, afortunadamente, desde una etapa muy temprana en mi carrera. En primer lugar, me dejo llevar por una definición de éxito personal, ¿no? Entonces, la primera parte de cuidar de mí es asegurarme que lo que estoy persiguiendo, esta parte de la carrera que estoy construyendo o las metas que me voy fijando y por lo tanto voy tratando de cumplir en todos los aspectos personal, laboral, etcétera, siempre partan de mí, que no sea por un tema de que una meta que alguien más impuso o que es una meta que es porque el deber ser, etcétera, ¿no? Entonces, la primera parte de cuidarme de mí es justo tener esta parte de una definición de éxito personal, ¿no? Y esa definición de éxito personal obviamente puede ir evolucionando y va a ir cambiando conforme vas cambiando tú mismo, ¿no? Entonces, esa parte, pues siempre tener muy claro cuál es esa definición de éxito y demás. La otra cosa que hago para tratar de cuidar de mí en la medida de lo posible es estar relacionado más a un tema de integración vida-trabajo, ¿no? Entonces, y aquí quiero ser súper sincero, no quiero decir en ningún momento que yo sea un referente en integración vida-trabajo, es algo en lo que estoy constantemente trabajando, ¿no? De entrada, y le llamo integración vida-trabajo porque el balance vida-trabajo es utópico, no existe como este equilibrio perfecto entre todas las partes. Pero sí existe esta parte de una integración que tiene que ver con cómo defines tus prioridades y después cómo vas administrando tus recursos. El tiempo es uno de ellos, cómo vas administrando tus recursos detrás de lo que tú declaraste como tus prioridades, ¿no? Entonces, para mí es un ejercicio constante, Jerry, de uno, el tema de mis metas personales, que partan de una definición personal de éxito. Y de ahí, las prioridades que me voy estableciendo, cómo las voy integrando con una administración de tiempo lo más eficaz posible, ¿no? Y así es como cuido de mí. Te pongo ya ejemplos de la práctica, ¿no? Sí o sí me tengo que asegurar que dentro de mi semana estoy dedicando las horas completas a tener la mejor calidad de sueño posible, ¿no? Que me permita rendir mejor, etcétera. Entonces, literal, hasta en mi agenda, creo que hasta están marcadas cuándo me tengo que ir a dormir y demás, y cuándo me tengo que despertar, etcétera, ¿no? Y así como eso, las otras prioridades. Por supuesto, la parte laboral, pero también la parte de citas de novio que tengo con mi esposo, o la parte de incluso pasear a mis perros, o la parte de los planes que voy haciendo, etcétera, todo está integrado ahí. Entonces, para mí, el tema de cuidar de mí parte mucho de eso, ¿no? De esa habilidad de tomar la decisión, de administrar tu tiempo y buscar esta mejor integración de vida-trabajo.
Pero ¿dónde queda la flexibilidad?
Siempre está la flexibilidad, o sea, al final, yo creo que te va a sonar raro, pero el planear mejor tu tiempo también te permite y te da más libertad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Como inviertes menos tiempo en tomas de decisiones todo el tiempo de qué tengo que hacer ahorita o qué era la prioridad ahorita y demás, al final vas administrando mejor este tiempo y también te permite esa libertad o esa flexibilidad de dedicarle a otro tipo de cosas en el momento adecuado, ¿no? Entonces, como que ahí vas manejándolo mejor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cambias una agenda que todo el tiempo es toma decisión y ahora qué, y ahora qué, y ahora no sé cuál es mi siguiente prioridad y demás, por una agenda que un poquito te da un poquito más orden, que al final uno de los grandes resultados es que te permite disfrutar o vivir las cosas más plenamente. Y ahí también viene la parte de, pues, más consentirse a uno mismo.
Oye, Ángel, ¿cuáles serían los tres adjetivos que te describirían y por qué serían esos tres adjetivos?
Uy, qué buena pregunta. Bueno, uno ya lo dijimos al principio de la conversación, la parte de curiosidad. Soy una persona muy curiosa y al final esa parte pues también marca mucho mi manera de ser ante la vida. Entonces, esa primera parte. La otra parte, yo diría, soy una persona analítica y no es solamente hacia el tema de análisis de números y demás, no más. También me gusta estar probablemente hasta sobrepensando las cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, esta parte de ir planeando, ir pensando las cosas, etcétera, pues es parte intrínseca de mí. Y otra de las cosas que me gusta muchísimo, soy una persona introvertida, ¿no? Y eso a mí es una de las cualidades o aspectos de mi personalidad que más me gustan, porque también tengo esta habilidad de disfrutar muchísimo el tiempo que paso conmigo mismo y demás, y esa parte también me ayude conectándolo con la curiosidad, con esta parte de pensamiento y demás, la verdad es que lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, esta parte de introvertido, pues también es algo que es muy intrínseco de mí. Y ojo, el ser introvertido nunca ha sido para mí un obstáculo para desarrollarme en el tipo de empresas en las que me he desarrollado, en el tipo de roles en los que me he desarrollado, ¿no? Entonces, esa parte pues me gusta.
Eso es todo. Viene la parte de preguntas rápidas que me fascina en este gran podcast. Por lo que te voy a dar dos opciones y me tienes que decir la que prefieres. ¿Ok?
Sí.
¿Estás listo?
Sí.
¿Barbie o Ken?
Barbie.
¿Playa o bosque?
Playa.
¿Hamburguesa o nuggets?
Hamburguesa.
¿Escuchar o hablar?
Escuchar.
Ahorita me comentabas justo que uno debe de definir su éxito profesional.
Sí.
Entonces, ¿cuál es el éxito profesional al día de hoy de Ángel? ¿Y por qué es ese éxito profesional?
El éxito profesional para mí y un ejercicio que hago mucho es el tema de haber elegido experiencias que voy a estar disfrutando, más allá de un título o más allá de una compensación o más allá de el tema de, pues, haber elegido y seguir eligiendo experiencias que yo sé que van a ser retadoras, que van a traer obviamente sus temas, sus dificultades, pero que al final voy a terminar disfrutando, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido gran parte y seguirá siendo parte de mi definición personal de éxito.
Esa definición de éxito de disfrutar el momento también.
Sí, 100%, 100%.
Para cerrar esta gran conversación, me gustaría que me ayudes completando la frase que te voy a decir.
Sí.
Ángel es una persona.
Ángel es una persona en la que puedes confiar. Ángel es una persona auténtica. Ángel es una persona curiosa. Al final, en la parte de autenticidad, yo creo que eso es algo que te va a llevar a mucha plenitud, el poder ser auténtico, ¿no? Alguna vez escuché esta frase de que uno es más auténtico en cuanto más se parece a la versión que soñó de sí mismo. Y creo que pues eso me ha marcado muchísimo, ¿no? Entonces, esta parte de poderte ir a dormir en las noches y saber que pues, por lo menos fuiste fiel a ti mismo, creo que no te lo quita nadie.
Despertar a ser auténtico para vivir siendo quien quieres ser. Eso es
Correcto.
lo más importante. Ángel, pues muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1. Muchísimas gracias por lo que haces, tanto en la empresa que en la que laboras, el testimonio que buscas dar y tu misión de vida y tu éxito profesional, ¿no? O sea, sobre todo, regalarnos esta autenticidad de quién eres a las personas que estamos escuchando. Un poquito de tu historia, un goteo de tu historia. Pero muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1.
No, gracias a ti por la invitación. Ha sido en verdad un honor. Ya tenía muchas ganas de ser parte de este gran proyecto. Y de nuevo, felicidades por la tercera temporada y que vengan muchísimas más.
Ay, ojalá Dios te oiga, hijo, Dios te oiga. Oye, Ángel, ¿dónde te pueden escuchar a ti y dónde pueden leer información, alguna publicación que tú hagas o si alguien tiene como dudas tanto de cómo formar el BRG o propuestas para su grupo de afinidad o demás, o quisiera nada más conocer tu historia, que tú vayas a platicarles más sobre ti, ¿dónde te pueden contactar?
Pues las redes donde realmente soy activo, van a ser LinkedIn. O sea, ahí me pueden encontrar como Ángel Hidalgo. Y también en Instagram, Ángel-H, pero H escrito Hache. Entonces ahí podemos estar en contacto perfectamente.
Pues muchísimas gracias por venir a Colectivo 40 más 1. Ahí te seguiremos, ahí te leeremos o veremos. Y a ustedes no dejen de escucharnos en su plataforma de audio favorita y en nuestras redes sociales en arroba 40 más 1, 40 con número, más con letra, 1 con número y en arroba colectivo 40 más 1 en TikTok. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva historia. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias, Jerry.
Bye.